Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor Jesucristo también supo emplear maravillosamente las cosas negativas que había en la sociedad de su tiempo para sacarles pues una enseñanza divina. Y sabemos que quizá lo que más pues no sé, le suponía contrariedad a Jesús era la actitud de los fariseos, la hipocresía. Ellos se decían los mejores cumplidores de la ley de Moisés, pero Jesús les insiste en la pureza interior, no tanto en las prescripciones externas. Del interior del hombre, decía Jesús, proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las perversiones, los fraudes, el libertinaje, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas salen del interior del hombre y lo manchan. Pues una comparación muy sencilla, podemos pensar nosotros en un manantial que después se traslada el agua por un acueducto, y aunque el acueducto esté limpio, incluso podríamos pensar, aunque el acueducto fuera de oro, si el agua que sale del manantial está corrompida, pues de nada sirve ese acueducto de oro. Está saliendo mal del origen de donde brota. Por eso Jesús insiste en que cuidemos el interior, del interior del corazón. Y podemos pensar en este rato de oración que el Espíritu Santo vendrá a nuestro corazón a habitarlo, a santificarlo. Y entonces las cosas que vayan procediendo de nuestro interior serán todas buenas. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Y nosotros decimos, qué gran necesidad tengo del Espíritu Santo, qué gran necesidad tengo de que salgan las cosas buenas, de ser movido desde dentro, desde ese proceso de santificación interior, porque no quiere Dios solamente lo externo, o le importa lo externo solo en la medida en que procede de lo interno. Vamos a pensar en lo que sea. Ahora también nosotros podríamos tener el riesgo de ser hipócritas, por ejemplo. Una cosa muy sencilla que podríamos pensar. Pues vamos a misa solamente porque cumplimos el precepto dominical y por eso vamos a misa. O hacemos cualquier norma de piedad, pues porque tenemos que hacerla, porque ya tenemos una especie de automático que ponemos para hacerla, decir, oye, que todo te esté saliendo del fondo de tu corazón, para que aquello realmente sea fruto del amor, efecto del amor. Y al revés, pon mucha atención cuando las cosas que salen de tu corazón no son buenas, porque también de ahí va a salir lo malo. Y por eso el Señor hace este elenco tan grande, decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes codicias? ¿Tienes envidias? ¿Tienes lujuria? ¿Difamación? ¿Orgullo? ¿Frivolidad? ¿Una persona frívola? ¿Una persona vanidosa? ¿Una persona que juzga, que critica? Es que me está saliendo lo malo del corazón. Entonces, ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciéndeme en el fuego que eres tú, ese fuego del amor sustancial entre el Padre y el Hijo. Ven tú, amor sustancial, amor infinito, lazo de unión, ven a habitarme. Necesito que vengas, pues, urgentísimamente, porque si no me sale lo que procede de mi naturaleza caída, del pecado original y de mis pecados personales. Me sale lo que me ha influido el mundo, lo mundano, o me sale también lo que puede proceder de la acción diabólica. Y yo quiero que todo sea bueno, yo quiero que todo me lleve al amor, yo quiero que pueda llegar a comprender que, pues, al final todo se reduce al amor, todo, porque esa es la esencia de Dios. Y lo que va a permanecer en eternidad es lo que proceda del amor. ¿Cuántas veces se dice, existe la oscuridad? No, no existe la oscuridad. La oscuridad es sencillamente la falta de luz. ¿Existe el frío? No, tampoco, no existe el frío. Lo que existe es ausencia de calor. ¿Existe el mal? No, el mal no existe, no tiene entidad. El mal es solamente la ausencia de bien. Por eso al final no va a quedar el mal, va a quedar solo lo bueno que es la esencia de Dios. Y dice, apréndete a meterte siempre en esta fuerza de amor del Espíritu Santo y aprende a discernir para ser movido desde dentro por el Espíritu Santo. Dice la teología que nosotros somos ahora movidos por la psique, es decir, por el alma, pero que tenemos que ir cada vez más dejando que lo que nos mueva no sea la psique, sino el neuma, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el alma, porque en la gloria, en los cuerpos gloriosos, el cuerpo va a ser informado solamente por el neuma, ya no por la psique, o más bien por la psique llena del neuma, llena del Espíritu Santo. Siempre muévete por el Espíritu Santo. Quizá por eso el Señor, cuando ponía comparaciones del Espíritu Santo, hablaba del soplo. Un soplo, es decir, algo que recibes, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, y mueve las hojas, mueve los árboles. Si es muy fuerte ese viento, pues hace un estruendo, mueve incluso los techos, se los lleva. Uno mueve. ¿De qué está hecho el hombre? El hombre está hecho de alma, cuerpo y Espíritu Santo. De veras, hay que creérnoslo. No somos animales. Somos cuerpo, alma y Espíritu Santo. Y nuestra alma está en todo nuestro cuerpo. Por eso, pues, no se puede tocar un cuerpo sin tocar también el alma. Y si el alma está informada por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está en todo nuestro cuerpo. Estamos siendo divinizados también de manera corporal. Pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y por eso ponemos estas frases en voz pasiva. Nos ha sido dado Yo no lo tengo de mí, yo lo recibo. Necesito al Espíritu Santo para ir a Dios. A veces nos pueden servir comparaciones muy sencillas. Se me ocurría, por ejemplo, ¿qué está en nuestra capacidad? Pues en nuestra capacidad está, por ejemplo, cruzar el lago de Chapultepec en una lanchita con remos. Ah, bueno, súbete a tu lancha, vas a estar en esa lanchita, vas a atravesar el lago. Pues un lago bastante pequeño, no hay olas, además no hay vientos. ¿Está en tu capacidad? Sí. Bueno, pues agarra tu lanchita y tus remos y te vas al Océano Atlántico y cruza el Océano Atlántico en tu lanchita. Y dices, no, pues ¿cómo voy a cruzar el océano? No llego ni a 5 kilómetros. Pues efectivamente, con tus fuerzas, con tus medios, es imposible que cruces el Océano Atlántico. Necesitas una fuerza muy superior, necesitas un barco grandotote y unos motores potentísimos y una estructura muy fuerte, y necesitas además víveres para todo el tiempo que dure la travesía, y necesitas un capitán experimentado para que te lleve por el camino correcto. Necesitas muchas cosas. Bueno, pues muchísimo más difícil, muchísimo más desproporcionado es el camino del cielo. Muchísimo más que si agarramos nuestra lanchita y nuestros dos remos chiquitos pretendiendo cruzar el océano. Es que lo tuyo es Dios, es llegar a Dios. ¿En qué barco tienes que irte? ¿Quién te va a llevar? Dice Dios, te voy a mandar a la tercera persona divina que esté contigo para siempre, que va a pues estar siempre llevándote, pero tú ábrete. Por eso San José María decía una frase muy chiquita, decía, a ti solo te pide docilidad. No vas a inventar las cosas, simplemente sé dócil. Porque es particularmente importante para nosotros que estamos en el mundo el Espíritu Santo, que no tenemos todo reglamentado. Como podría tener un religioso que dice, ahora van a ir todos a rezar maitines, y después van a ir a rezar laudes, y después van a rezar vísperas, y después van a rezar completas. Y ahorita todos van al refectorio, y ahora todos van a quedar callados porque en el refectorio les van a estar leyendo un libro de cosas espirituales para que estén oyendo cosas buenas. Pues ya tienen su regla. Yo no tengo una regla, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, pues aprende a oírlo, aprende a llamarlo. Veni Sancti Spiritus, Veni Sancti Spiritus, que no me vaya mal, condúceme. No puedo, a veces podemos decir, hijo, no me está saliendo nada la oración, verdaderamente es que mi oración de un tiempo para acá es un desastre, no consigo meterme. Oye, ¿invocas al Espíritu Santo? ¿Le pides que te ayude más? ¿Tratas de hacer la oración por tus propias fuerzas? Pues es imposible. Si yo nunca me meto bien en misa, no vivo bien la misa. Me distraigo mucho. La cabeza anda quién sabe en dónde. A veces ni me di cuenta de la consagración. Por supuesto, menos de que estoy en el Calvario. Se me va el tiempo, pues, en la luna. Pues yo no puedo vivir bien la misa, claro que no puedo. Me queda muy grande. Más grande que si quiero cruzar el océano con mi lanchita. Estoy en un misterio de fe, yo no estoy capacitado para la fe. Necesito recibirla, pedirla, hacer que me llegue. Soy un sujeto pasivo, soy santificado. Necesito que se haga en mí el plan de Dios. Y así podríamos seguir diciendo. Estoy con grandes lagunas en mi día. No me estoy acordando de Jesús muchas horas. Pues llámalo, ven, ven Espíritu Santo, ven, cuánto te necesito, qué falta me haces. No puedo nada sin ti. Como dice el libro del Nuevo Testamento de Straubinger, dice que una vez le preguntaron a un niño si sabía quién era el Espíritu Santo. Y ese niño dijo: es la fuerza de Dios para ser bueno. Y hay que pedirlo a Dios, porque si no, no podemos ser buenos. Y Straubinger dice que pues es difícil dar una mejor definición del Espíritu Santo. La fuerza de Dios para ser bueno. Hay que pedirlo a Dios, porque si no, no podemos ser buenos. Quizá por eso también el Señor pues decía que el reino de los cielos es de los que se hacen como niños, es decir, de los que reciben, de los que están abiertos, de los que se sienten necesitados, de los que no inventan ellos el recorrido, de los que saben escuchar, que están abiertos. ¿Y cómo puedo atraer más al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer que actúe más el Espíritu Santo? Bueno, eso es lo primero, pues pide que tengas deseos, que te sientas necesitado. En segundo lugar, que seas muy dócil a sus mociones. ¿Te da una moción? Dile que sí. Porque si le dices que sí, aumenta la gracia. Y la siguiente que te va a dar, pues es a lo mejor más grande. Y va a ser una ayuda más grande. Y si le vuelves a decir que sí, ¿a qué? Pues a lo que vayas notando que te pide. Por ejemplo, pues no sé, ¿qué hago ahorita? Te dice, ahorita haz una norma. Reza el rosario que te falta. No hagas esa llamada telefónica, haz la norma. Es que haz la norma. No dejes de oír al Espíritu Santo. Es que me encontré un pastelito de chocolate mamut, pues me lo voy a comer antes de pensar si el Espíritu Santo quiere. Mejor pregúntale, a ver si quiere que te lo comas o no te lo comas. Y si le digo que sí, pues ya el Espíritu Santo me va a dar otra gracia y me va a decir, bueno, ya te acordaste de Jesús, te voy a hacer que tengas más presente a Jesús. Te voy a hacer que puedas recogerte mejor en el tiempo de la noche, porque pues evitaste ver ese programa de televisión que no quería que vieras. Y entonces, porque le diste esa docilidad a esa moción del Espíritu Santo, pues Él puede darte una gracia contemplativa más grande. Docilidad al Espíritu Santo. A ti solo te pide docilidad. Docilidad, docilidad. Que no encuentre como mucho peso para poder llevarte, sino que te encuentre como una pluma, que el espíritu que sopla te pueda levantar. San Pablo, pues no sabemos exactamente por qué, pero de repente al final de una de sus cartas dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Como si dijera, este maestro, no le hacen ustedes caso, ¿verdad? Como pasa a veces en algunos colegios, en algunas escuelas. Los alumnos no hacen caso al maestro. Trata de hablar y todo el mundo está echando relajo, están platicando. Y el maestro pues se sienta atrás de su escritorio y pues, seguramente le dan ganas de ponerse a llorar. Porque es lo que estoy haciendo aquí. Estos patanes pues no me oyen, no me hacen ningún caso. Pues así se sentirá el maestro interior. Dice, oye, no me hace caso, está platicando, está distraído. Y si no, yo quiero oír tu voz. ¿Y cómo puedo oír más su voz? Pues yéndome al desierto. Es decir, tener una vida recogida, de recogimiento y de oración. Ahí es donde se oye el Espíritu Santo mejor. Porque ahí no hay cosas que distraigan. En el silencio interior, o sea, recordamos pues al profeta Elías, que tenía una cita para encontrarse con Dios en el monte Horeb, y Dios Parecía que estaba en los truenos y no, y parecía que estaba en el huracán y tampoco, y parecía que estaba en el terremoto y tampoco, pero Dios estaba en una suave brisa. Dios llegó como un susurro. Así les puede hablar el Espíritu Santo a las almas que están en recogimiento, que como sabemos es una de las cosas más difíciles en este mundo moderno lleno de prisas. Todo cambia, 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 cambia. Cambia el canal, cambia la página, otro mail, contesta, contesta, contesta. Como dicen que hay dos filósofos antiguos de la época clásica griega, que uno se llama Heráclito y otro se llama Parménides. Pues Heráclito decía: todo cambia, nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río porque ya no es la misma agua. Y Parménides, quizá más sabio, más contemplativo, decía: en realidad nada cambia, todo permanece igual. En el fondo no hay cambios. Pues hoy estamos en la época de Heráclito. Todo cambia, todo cambia, todo rápido, todo a prisa, en un clic ya me metí no sé a dónde y ahora otro. Tendríamos que ser más amigos de Parménides y decir: a ver, busca lo que no cambia, busca lo eterno. Ahí donde estás, en la soledad interior, donde Dios puede hablarte, y encontrarás muchísimas luces y también muchísimos consuelos. Pues el Espíritu Santo viene en la docilidad, en el silencio, y el Espíritu Santo viene también en el amor a la cruz. ¿Cuánto trabajo le costó a Dios enviarnos al Espíritu Santo? Necesitó la cruz del Verbo encarnado. Es fruto de la cruz. A veces se pintan esas imágenes del crucificado, que está saliendo de su costado un chorro de sangre y la paloma, porque ahí está la gracia del Espíritu Santo en los sacramentos de la Iglesia. Pues si soy amigo de la cruz, tendré mucho más facilidad para ser movido, para ser llevado, para que me meta en las cosas de Dios. Y si estás caminando, estás yendo a tu puerto, ahí va tu barco cruzando el océano, ya estás cerca del puerto, ¿cuánto te faltará? Pues no sé, pero necesito la conciencia de que Él lleva todo, de que soy actuado, de que en todo momento hago lo que me dice, cumplo la voluntad del Padre Celestial. Pues es fruto de la cruz, es lo que el Señor nos consigue con su muerte. ¿Y qué más? Pues, ¿cuándo llega el Espíritu Santo? Pues llega en Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo, y el Señor les dice que esperen en el cenáculo, en oración, estar en el cenáculo, en oración. El Espíritu Santo pues se comunica en los cenáculos, en el cenáculo de los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía que se instituyeron ahí. Ahí llegó, en el cenáculo. Ahí lo esperamos, sobre todo haciendo la oración cerca de los sagrarios, dejándonos llenar por la gracia de los sacramentos. El sacramento de la penitencia es un momento importante de acción del Espíritu Santo, porque es el fuego que me está purificando, dependiendo de mi contrición, de mi dolor de los pecados. El sacramento de la Eucaristía me está llenando de la gracia de la vida de Cristo. Pues el cenáculo es el lugar donde llega el Espíritu Santo. Y quizá podemos decir, pues cuántas cosas buenas he recibido yo cerca de los sagrarios. Como, pues son cenáculos. todos los sagrarios un cenáculo. Y por último, perseveraban todos con María unanimiter, dice los Hechos de los Apóstoles. Una sola alma con María, eran omnes perseverantes unanimiter, in oratione, con María. Pues estamos con ella también. ¿Cuánto nos puede ayudar María a que el Espíritu Santo esté actuando para que nuestro corazón se parezca un poquito más al de ella? Porque nuestro corazón tiene trigo y tiene cizaña. El de ella tiene solamente trigo. Está en la plenitud de presencia del Espíritu Santo. Pues esa es la dulzura de la compañía de María unanimiter, con una sola alma. Estamos con ella, pues con una sola alma y un solo corazón. Si cada vez más mi corazón se parece al corazón de María, y entonces no están saliendo estas cosas malas que a veces noto que salen en este largo elenco que hace Jesús: codicias, envidias, fornicaciones, adulterios, homicidios, libertinaje, fraudes, perversiones, robos, malos pensamientos, difamación, orgullo, frivolidad, las cosas que no son de María. Pues vamos a pedirle a ella, pues, que nos ayude a estar así, siempre aguardando, siempre en el cenáculo, siempre con este deseo, para que realmente vayamos pues identificándonos más con ese aire de familia. Los que son movidos por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. A los que el Espíritu mueve, y a nadie ha movido el Espíritu como a ella, a la que queremos también siempre nosotros parecernos, como saber que cualquier cosa que es de María es del Espíritu Santo, para que nosotros estemos también buscando esa profunda purificación de nuestro corazón por la presencia activa, santificadora del Espíritu de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.